Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Bosques de la Laguna, Parque del Recuerdo, Kitchen Center, Airlife, Senior Suites y Siempre Valdivieso. Duna, sonidos de tu mundo.
Señores y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta nueva edición, una edición del día miércoles 28 de noviembre. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. A través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden ver y escuchar en directo todos los días aquí a las 6 de la tarde en Aire Fresco. Vamos a estar esta tarde con un gran invitado, siempre es un placer tenerlo, conversar con él, porque bueno, uno trata de distintos temas y logra iluminar las conversaciones, logra darle a las conversaciones y a los temas que uno, que se están tratando y que se están discutiendo en nuestro país, una mirada distinta y siempre orientada además a las personas más vulnerables, más necesitadas. Vamos a estar con Benito Baranda, presidente de América Solidaria. Tenemos hartos temas que comentar con ustedes. Los quiero invitar también a que participen en la conversación que plantea día a día Duna.cl. A propósito, en este caso, de la llamada Universidad Abierta de Recoleta, que en realidad es una serie de cursos que va a ofrecer la comuna de Recoleta, cursos de distinto tipo, a todo tipo de estudiantes también, a personas de la edad que sea, que pueden participar en temáticas además muy, muy diversas. Dice el Ministerio de Educación que esta universidad abierta, la verdad es que no cumple con los requisitos para llamarse universidad, para tener esa denominación. Es cierto. Son cursos básicamente que no conducen a ningún tipo de grado universitario, grado académico ni título profesional. Por lo tanto, el nombre suena lindo, pero la verdad que es poco preciso. ¿Pero qué les parece a ustedes? Yo me opino, ¿pero qué les parece a ustedes? Bueno, todos invitados a comentar a través de Duna.cl. Oye, me tienen impresionado las cifras relacionadas con la cumbre del G20. Ustedes saben que esta cumbre comienza el día 30. Son cortitas estas cumbres. Bueno, obviamente, con tanto presidente importante, imagínense que viene, va en realidad a Buenos Aires. Es que como que viene en realidad a Sudamérica. Está Donald Trump, está Theresa May, está Xi Jinping, muchísimo. Está el primer ministro canadiense. ¿Quién más viene? Vladimir Putin, por supuesto. Emmanuel Macron. La verdad que es bien impresionante. Shinzo Abe, Angela Merkel. Vienen todos. Va a estar también el príncipe saudita. Va a estar Erdogan, presidente de Turquía. Falta el presidente de Chile nomás, que va a estar. Sí, pues, pero como invitado, eso sí. No como parte, digamos, perteneciente al G20, como invitado. Oye, pero fíjense que son en total, y me disculpa que no los nombre a todos, por supuesto, son 10.000 participantes. 10.000 participantes. Es una cantidad gigantesca. Claro, no solo hay primeros mandatarios, no solo hay jefe de gobierno y de Estado, sino que también muchos ministros, representantes empresariales, representantes diplomáticos, de organismos internacionales, etcétera. 10.000 participantes que van a llegar a la ciudad de Buenos Aires. Por algo le han dicho a los bonaerenses que mejor arranquen de la ciudad, una ciudad de muchos millones de habitantes, pero le han dicho mejor se van. Va a haber tres anillos de seguridad que comienzan mañana jueves a las 3 de la tarde. Empieza a operar estos tres anillos de seguridad y por ahí no puede circular nadie. Esto va a ser llevado a cabo en un lugar que se llama Costa Salguero, un centro de eventos que está al lado de Aeroparque, el aeropuerto de Jorge Newbery, ahí que queda a las orillas del río ahí en Buenos Aires. Bueno, son 10.000 participantes, 3.500 guardaespaldas extranjeros. De ellos, la gran mayoría los pone Estados Unidos, Rusia y China. De acuerdo con la información que publica el Diario La Nación de Buenos Aires, son 1.000 guardaespaldas por cada uno. Claro, no todos andan detrás, imagínense, todos detrás de Trump, de Putin y de Xi. No, pues, sería como mucho. No. hay distintos, también ahí se forman círculos de seguridad, hay unos pocos que están ahí rodeando directamente a los presidentes, y los demás tienen labores de reemplazo, labores de revisión previa, de guardia en los distintos lugares por los cuales van a circular los presidentes. Van a ser 50 aviones oficiales los que van a llegar hasta Buenos Aires para trasladar a esta enorme cantidad de personas. 13.500 integrantes de las Fuerzas de Seguridad Federales, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Seguridad Aeroportuaria. 13.500 agentes. Va a haber además de todos esos agentes, imagínense, 3.500 guardaespaldas extranjeros, 13.500 integrantes de las Fuerzas de Seguridad Federales y además 9.000 agentes de la Policía de Buenos Aires. Vamos sumando, son 25.000 agentes de seguridad, sumándolos a todos. Esto en la Policía bonaerense y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Son dos policías distintas. 9.000 agentes. 4 carros de asalto tipo Hammer, 30 motos, 3 radares para vigilar el espacio aéreo, 6 aviones de combate que van a estar ahí listos para operar y además circulando por la región metropolitana. Obviamente que están restringidos todos los vuelos por encima de la región metropolitana de Buenos Aires. 4 helicópteros, 3 aviones radar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, 23 embarcaciones de la prefectura y de la Armada. Se pasaron. 2 lanchas rápidas, 200 buzos tácticos del grupo Albatros. Estas son algunas de las medidas entonces de seguridad tomadas para esta cumbre del G20. Difícil organizar una cumbre de ese tipo, difícil ser país anfitrión. Y a propósito de países anfitriones, esto es otra cumbre que se está planificando para noviembre del año 2019, la cumbre de cambio climático. ¿Supieron ustedes que Brasil retiró su postulación para convertirse en sede de esta 25ª cumbre o conferencia de la ONU sobre cambio climático? Se llama COP25, que se va a realizar, como decía, en noviembre del año 2019. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil informó que esta renuncia se debe a limitaciones presupuestarias y además a las exigencias del proceso de transición. Recuerden ustedes que el 1 de enero Jair Bolsonaro ya asume como nuevo presidente de Brasil. Lo curioso es que Brasil había presentado su candidatura hace apenas 2 meses, hace muy poquito, y ahora entonces está renunciando. Este es un evento que se realiza cada 2 años, reúne a los líderes de 195 países, también ONGs, empresas, representantes diplomáticos, representantes de la sociedad civil, inversionistas, etcétera. Una cumbre bastante grande y bastante diversa. Y la idea es, en esta cumbre, acelerar el cumplimiento de los objetivos que se están adoptando los distintos países a partir del Acuerdo de París sobre el cambio climático, que esto con miras al año 2030, cuando todos estos compromisos ya deben estar no solo en camino, sino que deben estar cumplidos. Por lo tanto, estos compromisos se tienen que ir cumpliendo a lo largo del tiempo. Y son, bueno, de diversa índole y distintos para cada uno de los países. Brasil fue el único país de Latinoamérica que postuló a ser sede. Y esta postulación iba a ser sometida en realidad, ahora que la retiraron ya no va a ser sometida, va a ser sometida a votación en Polonia en un mes más. La Cancillería brasileña hizo público este mensaje dirigido a la embajadora Patricia Espinosa, que es la secretaria ejecutiva de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático, y ahí explica que renunciaba a ser sede por restricciones presupuestarias. Y teniendo además en vista el proceso de transición, retiran entonces la oferta de albergar la COP25. El tema es que la verdad es que hay muchas dudas acerca de las razones de fondo por las cuales el gobierno, y particularmente el nuevo gobierno de Brasil, habría decidido retirar la sede. La verdad es que Jair Bolsonaro se ha manifestado muchas veces en contra, o por lo menos ha cuestionado el Acuerdo de París, y además ha hecho ha hecho ver su interés en reducir las multas ambientales a producto de eventuales incumplimientos de los compromisos. Además, se conoce esto en el mismo momento en que se divulgan nuevas cifras de deforestación del Amazonas brasileño. Fíjense que datos del programa de monitoreo por satélite del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales reveló que había un aumento del 14% en la apertura de nuevas áreas en la selva tropical. En total, entre agosto del 2017 y julio del 2018 se perdieron 7.900 kilómetros cuadrados de bosques nativos. Y esto obviamente que amenaza la posibilidad de que Brasil cumpla con sus compromisos del Acuerdo de París. Una lástima la decisión brasileña, más allá del hecho mismo de que no vaya a ser sede, las razones, el fondo por el cual se está retirando esta postulación. Finalmente, si las grandes naciones, los grandes países, pensemos lo que significa Brasil para Sudamérica, no cumplen con los compromisos que han adquirido, ¿qué queda para todo el resto? Finalmente, sabemos además la amenaza que se cierne sobre nuestro planeta si es que compromisos como los del Acuerdo de París simplemente no son cumplidos. Hoy vamos a escuchar un poquito de música, ¿no? ¿Sí? ¿O otro temita? ¿Sí? Ya, bueno, ¿de qué les voy a hablar? De lo siguiente, miren. Esto tiene que ver esto va a pasar en Chile en algún minuto. Ojalá que no. A mí ayer casi me atropella una ciclista, una señorita que venía en bicicleta. Venía con todo su impresión. No me fijé si tenía chaleco reflectante. A veces que sí, tenía algún artefacto reflectante. Tenía casco, eso sí. Esto ha sido tipo 7:30 de la tarde ayer. Iba a cruzar la calle, la avenida Las Condes. Me dan la luz verde, que incluso tenía paso peatonal, señalizado, con la luz para los peatones. Dan la luz verde para los peatones. Yo pongo el pie en la calle. Habiendo mirado antes porque había visto que venían autos, pero ya estaban frenando los autos, por lo tanto empiezo a caminar y ¡vrum! Pasa una ciclista que iba frenando, es verdad, pero frenó bastante más adentro, frenó en la esquina, en la punta, digamos, pasaba la línea de detención de los automóviles y pasaba también el cruce peatonal. Por lo tanto, casi me atropella. Yo le lancé un improperio al aire, no a ella directamente, es un improperio al aire, me miró hacia atrás y dijo, perdón. Yo la perdoné, por supuesto, no, ¿quién es uno para no perdonar a alguien que comete un error? Pero es un peligro. Y hay peligros también que se van sumando, como por ejemplo las scooters o las patinetas eléctricas particularmente. De hecho, no sé si ya anda circulando harta. Y andan relativamente rápido, andan unos 30 kilómetros por hora. Y fíjense que se produjo en España la primera muerte de un peatón atropellado por una patineta eléctrica. Fue justamente en Barcelona, en un lugar que se llama Esplugues de Llobregat. Son complicados los nombres catalanes, pero bueno. Y se trata de una anciana de 92 años que falleció tras ser atropellada por una patineta eléctrica. En España le dicen un patinete eléctrico, pero acá más bien una scooter o patineta eléctrica. Digámosle patineta. Esto en un trágico accidente que se convierte en el primero en el que muere un peatón con este medio de transporte como protagonista. También en Cataluña se había registrado hace poco más de un mes el primer fallecimiento de un usuario de esos vehículos, no por atropello, sino que el propio usuario. El caso que se conoció ahora tuvo lugar en la Rambla del Carmen, del municipio del área metropolitana, en agosto. Y la víctima fue embestida por una patineta eléctrica en la que iban dos jóvenes a 30 kilómetros por hora, que es una velocidad bastante habitual para estos vehículos. Como consecuencia de este choque, la mujer cayó al suelo, sufrió un golpe en la cabeza y tras ser hospitalizada, se informó en el diario El País, a los pocos días acabó muriendo al no poder superar las lesiones causadas. Una pena, una mujer, imagínense, de 92 años, claro, sufre un choque de un vehículo, aunque sea un vehículo menor, pero de todas maneras va con un vehículo que va a 30 kilómetros por hora y con, pongámosle, que cada uno de los ocupantes de ese vehículo, cada uno de los de los pilotos, un piloto y pasajero en realidad, ese vehículo pesara, no sé, por unos 60, 70 kilos, iba con 120, 140 kilos. Por lo tanto, la fuerza con la que finalmente la embiste puede ser mortal, tal como fue en este caso. La policía de Esplugues y también los mozos de escuadra elaboraron, dice, un informe policial acerca de este accidente que ahora está en manos de la justicia y se investiga a estos dos jóvenes por un posible delito. Triste lo que pasó allá en España. Es de esperar que esto no llegue a nuestro... Bueno, ya llegaron los vehículos, pero ojalá que se comporten de una mejor manera. Pues ha estado realizando acá en nuestro país un encuentro, que es el tercer encuentro, se llama Con Causa. Está organizado por América Solidaria y por UNICEF, con la colaboración de Caserta y el patrocinio del preuniversitario Pedro de Valdivia. Y lo que busca es conocer y difundir propuestas de innovación social que los jóvenes de América están llevando adelante en sus comunidades. Y estamos justamente con el presidente de América Solidaria, Benito Baranda, para conversar acerca de esta iniciativa, también de otros temas, por supuesto. Benito.
Hola, Polo.
¿Qué tal?
Bien, muy
contento. Oye, cuéntanos de qué tan involucrados están los jóvenes hoy día y de qué manera se están involucrando en este tipo de iniciativas, en causas que tienen que ver con la ayuda, la colaboración con los más vulnerables, y cómo se están expresando esas iniciativas.
Bueno, muchas veces acá y en el canal hemos hablado, y tú nos conoces, en América Solidaria lo que buscamos es cómo involucrar jóvenes profesionales en la superación de la pobreza. Pero hace 3 años atrás tuvimos una fuerte presión de los jóvenes secundarios de América y nos empezaron a decir, oye, dennos espacio para participar. Muchos de estos jóvenes realizan gran cantidad de actividades. Uno conoce liceos, colegios en Chile que están realizando actividades sociales y de manera sistemática muchas y muchos de ellos. No todos, por supuesto, ojalá lo hicieran todos, pero no. La manera de incentivar esto fue entonces una alianza con UNICEF y con la CEPAL. Se nos subió la Fundación Caserta, que ha sido espectacular, y por supuesto el financiamiento del preuniversitario Pedro Valdivia, para convocar a todos los secundarios de América Latina, y hoy día se embarcó también Estados Unidos, para que nos digan qué están haciendo ellos por los demás, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos, con la Agenda 2030 de la Nación Unida, que para ello era chino, porque no lo tenía menor idea, pero hace muchas cosas que inciden en eso. Y tú fuiste descubriendo una cantidad de proyectos, yo me admiro, me tocó estar en México ahora en la final, eran más de 200 proyectos que presentaron los mexicanos, y lo ganó una comunidad indígena marginal, pequeñita, y lo ganaron los secundarios de esa comunidad indígena, que presentaron ayer en la CEPAL. Yo me puse a llorar, estaba muy emocionado, porque la verdad es que tú veías personas de clase alta, de colegios particulares de América, y personas de sectores populares o de comunidades indígenas de América, que trabajaron toda la semana pasada, gracias a la Fundación Caserta, en Licande, en el parque que tienen tan lindo ahí cerca de San José, en capacitación. Se capacitaron para trabajar juntos, para conocerse. Son 17 grupos de 16 países, de Chile hay 2 grupos, presentaron más de 700 proyectos, los 700 se seleccionaron estos.
¿Son iniciativas de qué tipo?
Por ejemplo, en el año antepasado, una de las que ganó, que emocionó mucho, fue una de Trujillo, de Perú, donde un grupo de estudiantes de un colegio particular pagado, bien caro de Trujillo, conoció la realidad de los niños preescolares que estaban dentro de la cárcel. Ahí pueden estar, me parece, hasta los 3 años, no hasta los 2 como en Chile, hasta los 3. Entonces se dio cuenta que esos niños pequeños no tenían sala, cuna y jardín. Y comenzaron con las mamás a armar una sala, cuna y jardín, con las mamás de la cárcel. Y además se involucraron después las profesoras y profesores del colegio donde ellos estudiaban. Y terminaron armando un guaguaguasi, que son las salas, cuna y jardín infantiles de Perú, que hoy día está ya establecido en la cárcel femenina. Lo atienden las mismas personas que están en la cárcel con uniforme. Entonces el niño, cuando egresa a los 3 años de la cárcel, ya tiene el hábito del jardín infantil. Lo recibe la abuela, la tía, porque la mamá a veces tiene que cumplir condenas más largas. Y llega ya con el hábito de ir al jardín. No lo pasa tan mal en la inserción para afuera, en separarse la mamá. Sí. Otro de los proyectos que nos conmocionó mucho fue en Costa Rica, un grupo de jóvenes que se movilizó en una pequeña caleta, un secundario, que se dio cuenta que los papás estaban pescando peces menores de los que permitía la ley. O sea, lo más probable es que estaban depredando. Sí. Y que no se iban a reproducir, y que ellos, si querían pescar, no iban a tener peces cuando fuesen grandes los que querían pescar. Hicieron las medidas que permitía la ley, entonces comenzaron a supervisar en la caleta cuando llegaban los botes de los papás, si efectivamente estaban pescando
ellos mismos, los jóvenes.
Ellos mismos. Y causaron una gran tensión hasta que los papás entendieron que tenían que tomar las medidas, que tenían que devolver los peces pequeños para poder reproducir. Bueno, y en el caso de Chile, un gran cambio, ¿no es cierto?, de trabajo de jóvenes que se involucraron en Temuco, en sectores populares, para que a través del juego, de los murales, esos jóvenes que estaban muy mal en la calle comenzaran nuevamente a involucrarse con el mundo escolar.
¿Cuánto para la superación de la pobreza, cuánto de Estado, cuánto de sociedad civil debiera haber? Porque ahí hay permanentemente una discusión, pero yo tengo la impresión de que se ha agudizado en el último tiempo, y sobre todo las dudas en relación con todo, el cuestionamiento a todo, pero particularmente el cuestionamiento a la propia sociedad civil o a las organizaciones de la sociedad civil, a las que se mira muchas veces con sospecha.
Bueno, tú me has escuchado, ¿no es cierto?, y me escuchaste el lunes, yo digo que la superación de la pobreza parte por un cambio cultural. Si tú no miras al otro con la misma dignidad, no lo vas a tratar con justicia, si en el fondo eso. Si yo miro que la otra persona es inferior, por supuesto me voy a relacionar como con un trato no igual, y después lo voy a tratar con injusticia. Entonces, todo aquello que colabore para cambiar el trato que tenemos entre nosotros es la base de una transformación después grande en la sociedad. Eso ha ocurrido en los países del hemisferio norte europeo, pero también ha ocurrido en los países del Mediterráneo. Portugal y España les ha tocado vivir ese proceso. Eran muy parecidos a nosotros y han ido cambiando progresivamente, al igual que Italia, particularmente la Italia central. Entonces, el equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y la empresa, lo que llamamos el mercado, es un equilibrio delicado, pero estos tres actores tienen que participar. No se pueden abstener de la lucha contra la pobreza. En Chile hoy día tenemos un 8% de pobreza, teníamos un 50% de pobreza a finales de los 80, y eso ha implicado que estos tres actores jueguen. Cada uno tiene un rol, por supuesto que sí. Y el Estado tiene que procurar que efectivamente las políticas que se van construyendo permitan la superación de la pobreza a largo plazo, que no sean de carácter asistencialista, que no sean solo producto de donaciones, porque después no se establece la política, se retira la donación y se viene abajo el proyecto y se dice, pucha, qué bonito el proyecto piloto, pero el piloto no sirvió para nada, porque lo que causó fue una gran frustración después en la gente. También el mundo empresarial por supuesto tiene la carga de impuestos y tiene un deber de comportarse de manera justa con sus trabajadores para no ser reproductores de pobreza, pero se les pide también al mundo empresarial en países que todavía tienen tareas para superar la pobreza que se involucren en esa realidad. Y en Chile tenemos buenos ejemplos al respecto, quizás no todos los que uno esperara, ¿no es cierto?, pero muchos buenos ejemplos. Y la sociedad civil tiene la gracia, por lo que va reconociendo en aquellos espacios donde el Estado no logra llegar o donde le cuesta mucho estructurar programas, lo que ocurrió con la Teletón cuando se creó, ¿no es cierto? Hay mucha gente que critica a la Teletón y yo digo, pero cuidado, o sea, hay que tener mucho cuidado. En ese espacio el Estado no tenía dinero y no tenía estrategia para llegar. La hemos armado entre todos, todos hemos colaborado, puede tener un montón de críticas como todas las organizaciones sociales y también las organizaciones empresariales o las instituciones del Estado, pero el efecto y el impacto que ha provocado en niños y niñas que se han podido incluir a la sociedad gracias a la acción de la Teletón es demasiado grande para discutir pequeñeces, ya para discutir pequeñeces. El Estado hoy día pone muchos dineros en la Teletón, por supuesto que sí, porque pone dineros de FONASA u otros dineros que aporta el edificio de la Teletón, son también en base a nuestros impuestos, Fondos de Desarrollo Regional, pero somos los ciudadanos los que aportamos una gran parte, mientras el Estado no puede aportar en la totalidad de esos recursos, ¿no es cierto?, vía los tributos que nos cobran nosotros, ¿ya? Entonces, ese equilibrio depende de cada país, pero tiene que ser un modelo mixto, no puede ser solo un modelo estatal, solo un modelo, ¿no es cierto?, libre mercado. La experiencia en el mundo demuestra que tiene que ser un modelo mixto de los tres actores.
Estamos conversando con Benito Baranda, presidente de América Solidaria. Eso se aplica a un problema, ¿no es cierto?, que es la superación de la pobreza, pero se puede aplicar ese mismo concepto a otros problemas, y particularmente problemas críticos como el caso de lo que está ocurriendo en la Araucanía.
Bueno, en la Araucanía una de las dificultades más grandes que tenemos, y algo de eso hablamos contigo el día lunes, vinculado, ¿no es cierto?, a los migrantes, es que mientras los chilenos no nos reconozcamos como de origen mestizo, nos cuesta también vernos reflejados en los mapuches. Y tenemos una gran dificultad para eso. Cuando yo me crié se asociaba mucho mapuche a alcoholismo, mapuche, ¿no es cierto?, a flojera. Gracias a Dios mi abuelo era panadero y yo colaboraba en la panadería, me encontraba con muchos mapuches y no los veía tomados. En cambio veía tomados a españoles en el Estado Español los fines de semana. Entonces no tuve ese prejuicio, esa carga de prejuicio en el vínculo. Tenemos hijos mapuches adoptados, o sea, no tenemos dificultad, ¿no es cierto?, en ese vínculo. Pero en el grueso de la sociedad se ve con sospecha. Los mapuches a veces se los ve con un poquito de simpatía en algunos periodos, cuando hicieron esa gran marcha que llegaron a Santiago, pero en el fondo cuando se trata de construir relaciones más igualitarias, horizontales, nos cuesta, porque vemos ignorancia, vemos que su vida espiritual, su devoción, ¿no es cierto?, es distinta a la nuestra, su cosmovisión es diferente, entonces generamos una gran distancia. Y por eso tú requieres de otros actores y no solo del Estado en ese lugar, por otras razones, porque la barrera es tan fuerte, la barrera cultural, que si no involucras a otros actores es muy difícil superarlo, porque la barrera es de todos los actores, no solo del Estado, también en la educación. Yo he señalado que mientras no obliguemos a que todas las personas, desde el río Biobío hasta el Toltén por lo menos, hablen mapuzungún, no va a cambiar. Piense lo que pasó en el País Vasco. El País Vasco reconoce la lengua, comienza a cambiar y al final baja la violencia. Porque tienes que hacer un reconocimiento. La cultura se logra sostener y logra revivir gracias a la lengua, en parte importante. Y eso nos ha costado mucho en Chile, nos avergüenza. De hecho, en un periodo se castigaba a las personas que hablaban mapuzungún dentro de la estructura escolar. Eran castigados los niños y los padres se avergonzaban de eso, y algunos padres hasta se cambiaron los apellidos por apellidos castellanos para evitar que fuesen identificados, aunque de aspecto se veían como mapuche. Entonces, en la Araucanía el problema es político, como dijeron muchos, ¿no es cierto?, y lo ha dicho el ministro Moreno también, pero también es un problema grave cultural. Grave cultural. ¿Por qué vale más un apellido alemán que un apellido mapuche? ¿Por qué vale más un apellido francés que un apellido mapuche o un apellido castellano? Y eso es una barrera cultural.
Vale, así, vale más porque le damos valores distintos.
Claro, exactamente. Claro. Porque nos criamos así. Y yo no quiero juzgar a nadie aquí porque no estoy para juzgar, sino para decir, esa es una barrera que tenemos hoy día. Superar esa barrera implica, ¿no es cierto?, un gran esfuerzo de una nueva cultura. Los jóvenes quizás hoy día tienen mayor permeabilidad para superarla, porque en la desigualdad de trato los jóvenes tienen menores cargas que nosotros. Nosotros asociamos todavía las generaciones mías y superiores mucho pobreza flojera, como el 40, 50% de las personas, mientras que los jóvenes, el 80% asocia pobreza a falta de oportunidades, falta de oportunidades educacionales. Entonces ahí viene un cambio, ¿te fijas? Y esos cambios, bueno, si vamos ayudando a los jóvenes a que vayan cambiando, lo más probable es que la sociedad futura va a ser bastante más inclusiva que la que tenemos hoy día.
Hemos hablado otras veces, porque la verdad que en Chile los temas van como se van poniendo de moda y, claro, después se olvidan. Ah, y hemos hablado muchas veces, no sé, en algún minuto del tema de la educación, de la vivienda, de los niños, del Sename, ahora de la Araucanía. ¿Y cuál a tu juicio es hoy día la crisis principal que vivimos y la más urgente?
Bueno, lejos, por supuesto, la Araucanía. Yo creo que no hay, porque es cultural y es así de grave. O sea, no. Y nos atraviesa a todos.
Y es urgente atenderla.
Es urgente, urgente. O sea,
¿por la violencia
yo participé en dos comisiones presidenciales para dialogar con los mapuches. En una comisión ministerial. Yo te diría que es las comisiones donde menos resultados hemos tenido. Porque las sociedades están dispuestas a dialogar con los mapuches y cuando se llega a compromisos, después gran parte de esos compromisos no se cumplen. Porque implican modificaciones grandes, reconocimiento de una etnia, ¿no es cierto? El poder volver a valorizar lo que es esa cultura, el entender que en esa cultura hay riquezas. Uno se puede admirar de muchas cosas de nuestros pueblos originarios, pero no los admiramos como pueblos originarios. Piensa tú en Guatemala. En Guatemala la cantidad de idiomas que se hablan es una riqueza impresionante. Pero claro, se lo admira desde el punto de vista más folclórico, de que vayan turistas, de que compren artesanía, de que ojalá tengamos, ¿no es cierto?, ingresos como país por eso, pero no desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de esa riqueza que puede interactuar con otras culturas e enriquecernos como sociedad. Y yo creo que eso es muy difícil. Y el segundo tema que lo hemos hablado contigo es la integración social. La integración implica cambiar nuestros barrios. No va a haber una transformación profunda de la educación si no nos educamos más juntos entre nosotros, como puede haber sido, ¿no es cierto?, hace 40 o 50 años atrás, o no sé, 80 años atrás, que uno escucha a personas que había mayor diversidad en los barrios, que había mayor contacto con personas de distintos estratos sociales. Hoy día eso se nos perdió.
Pero eso se da mucho en Santiago, pero yo viví en Temuco un tiempo y hay mucho más diversidad en los barrios.
Pero ya no.
Estoy hablando en realidad yo de mediados de los 80.
No, porque la política habitacional te hizo generar construir afuera, porque los terrenos eran más baratos. Mm. Tampoco es para criticar algo, la búsqueda era construir vivienda. Mm. Pero tú te vas a Puerto Montt era más integrado. Se construyó al ERCE y se desintegró. Tú ibas a Concepción era más integrado, estaban los campamentos al lado de tus casas. Hoy día están todos en Michaihue. ¿Te fijas? Entonces, en Antofagasta, ahora no, porque ahora se extendieron los campamentos, pero antiguamente se llevaron a las personas a la Oscar Bonilla. Y la Oscar Bonilla era la población que era considerada por otros como que nadie quería vivir allí o cerca de ese lugar. ¿Te fijas? Los areneros en Arica, Alto Hospicio en Iquique, ¿te acuerdas?
Va más allá de Santiago.
Entonces, tú no quisiste construir en otros terrenos que decías que eran muy caros y lo que causaste un daño mucho mayor que el valor de los terrenos que podrías haber comprado. Y hay muchos terrenos fiscales de las Fuerzas Armadas, de universidades que son del Estado, que deberían estar al servicio del Ministerio de Vivienda, esos terrenos. No son propiedad, son propiedad de nosotros. Esos terrenos los compramos con nuestros impuestos y deberían estar al servicio de políticas integradoras de vivienda. Algo de eso está haciendo el Ministerio en el gobierno anterior, en este gobierno, y están avanzando. Pero la barrera nuevamente es cultural, porque las personas no quieren que les pongan pobladores al lado de sus casas. Inclusive aquellos que vienen de pobreza en una generación atrás. Entonces, yo siento que ese es el otro gran, la otra gran tensión que estamos viviendo en Chile.
Estamos conversando con el presidente de América Solidaria, Benito Baranda, y no puedo dejar de preguntarte por el tema de del Sename, de los niños. Es un tema en el que tú has trabajado también, has estado en comisiones, sí. De hecho, lo hemos conversado otras veces, y tal como yo decía, los temas se ponen de moda, después pasan de moda, y el de Sename pasó de moda y no hemos vuelto a escuchar, claro, acerca de las cosas que se están haciendo ahí. No sé cuál es la impresión que tienes tú, si se paralizó la actividad en relación con el tema o simplemente salió del foco.
No, están trabajando y duro, porque hay un gran equipo, lo encabeza Susana Atonda, ¿no es cierto? Ella dio hace poco una entrevista. Claro, lo que pasa es que implica transformaciones que van a ser radicales. Yo lo que he escuchado, ¿no es cierto?, tiene que ser una parte del personal, hay que hacerlo bien eso. Mucho de ese personal ha dejado parte importante de su vida en ese servicio. A lo mejor no son los que hoy día requieren el servicio, pero entregaron parte de su vida en momentos de mucha dificultad. Y a veces, hoy día quizás no tanto, pero a veces con salarios miserables en el pasado. Entonces, no,
y además, hoy día cargan además con el estigma de trabajar, claro, en el Sename.
Entonces, y los acusan a veces de cosas donde no han tenido responsabilidad directa, ¿no es cierto?, sino que el sistema se ha construido así o tan hacinado de parte de los tribunales los lugares donde están los niños y niñas. Hay responsabilidades compartidas, como lo hemos dicho, ¿no es cierto?, tantas veces del resto de la sociedad. Se aprobó, ¿no es cierto?, al parecer ya en el Parlamento un acuerdo de poder reajustar, ¿no es cierto?, los valores de las subvenciones, porque hay que recordar que gran parte de estos niños son atendidos por organismos colaboradores del Sename.
Exacto.
Y los montos, por supuesto, no alcanzan para acoger de buena manera a estas personas que ya vienen con muy impactados por la situación de exclusión social que a ellos les ha tocado vivir, a ellos y a ellas. Y muchos de ellos son menores, son muy chiquititos, son muy menores. Entonces, tú dices, los castiga doblemente. Entonces, las transformaciones van a ser seguramente lentas. Y se lo va a seguir castigando al Sename por la dificultad. El otro día ocurrió algo en Valparaíso, nuevamente los medios de comunicación le dieron duro. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, ojalá involucrarnos las organizaciones, ir modificando rápidamente sus programas, ir colaborando con la construcción de una nueva política. Y en eso todo el mundo, la salud mental, tiene un gran trabajo que hacer, especialmente con aquellos que tienen más dificultades. Hay hospitales como el Sotro del Río que ya los priorizó en la atención a estos niños y niñas. Y eso yo creo que es una muy buena estrategia para colaborar con los organismos que los están acogiendo.
Le queremos agradecer muchísimo a Benito Baranda, presidente de América Solidaria, que ha estado aquí en el estudio de Aire Fresco. Muchas gracias, Benito.
Muchas gracias. Le recuerdo solamente que para terminar esta jornada de Jóvenes con Causa, un TED, ya una charla TED, que es TED Joven, 6 jóvenes, el día 14 de diciembre a las 2 de la tarde en la Auditorium Telefónica. Buenísimo. Invitamos a las personas, 6 jóvenes que van a dialogar de los distintos temas, y vamos a tener una gran charla TED, y se pueden inscribir en tedcerrosantalucía.cl.
Excelente, gracias, Benito. Gracias. Vamos a estar recordándolo en todo caso eso. Muchas gracias. Este es Ángel Parra Trigo con No te escondas.
Cause we're serviré nunca más. Buscaré el fin dentro de mí. Y si te sientes mal, ofendida y cansada, como espuma que está, no te escondas.
Era Ángel Parra Trío con No te escondas. Ya nos vamos bien a lugares notables con Bárbara Espejo. Hoy, Lago Nicaragua en Moyogalpa. Nicaragua, por supuesto. Nada personal, viene después con Matías del Río, María José Llea. Más tarde, Terapia Chilense con Héctor Soto, Elena Rosas y Andrés Benítez. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Hoy, Obituarios de los 90, Miles Davis. Y nos vamos nosotros, sí pues. Quédense en la compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Hasta mañana, chao.